Sin etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria quackfm.org. Vas a escuchar Sin etiquetas. Hoy en Sin etiquetas vamos a hablar un poco de los premios Mestre Mateo, un poquito también de esta serie que acaba de irrumpir, que es Fariña, y mucho más, y algunas coñitas que siempre os tenemos preparadas aquí en Sin etiquetas. No se muevan, empezamos en unos segundos.
Partiste con el carnaval que llegó con ese verano. Yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos.
¿A quién estamos escuchando, Jorge?
Me lo preguntas a mí, pregúntasela a Paula mejor.
¿Paula?
No, cuéntalo tú, Jorge, cuéntalo tú. Es que no recuerdo ahora el nombre del grupo, pero es una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Carnaval.
Ah, amigo.
Fernando Milagros.
Correcto.
Paula, por aquí, por pasiva, exigió esta canción y al final, pues... Aquí
correcto. Que conste que le exigí la semana pasada, porque hablabais de Carnaval, que yo la semana pasada no podía venir, y dije a Jorge, tienes que poner esta canción porque va con el demo. Pero la he guardado ahí en una cajita y la he puesto hoy.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches
hoy,
a todos.
Hoy, ¿qué nos traes en el menú, Adri?
Hoy en el menú, pues yo, como tenemos aquí una auténtica fan, ¿no?, del mundo audiovisual, como es Paula, antes me gustaría, porque ella ha ido a los Mestre Mateo, ¿no?, aparte como acreditada como
prensa.
Como prensa, bueno, prensa comunitaria, ¿no?, radio comunitaria Quack.
Correcto.
¿No? Y bueno, me gustaría un poco hablar un poco con ella de cuáles han sido sus sensaciones, ¿no?
Me parece, bueno, me pareció un fiestón. Yo creo que ahí había tantos amantes del cine, de las series, de las producciones gallegas, que me pareció un fiestón ya solo el hecho de, o sea, la propia gala y ver a los grupos de amigos de toda la vida que llevan al final actuando juntos. Era una pasada el caso, yo que sé, de Miguel de Lira, Carlos Blanco, Morris, que son súper amigos. Entonces poder estar ahí en esa gala disfrutando de tantas cosas, de los premios que también saborearon algunos de ellos. Y bueno, fueron ayer los Oscar y no me pareció para nada que estuviese a la altura de los Mestre Mateo, tal y como yo los viví. Fue mucho más aburrida la gala de los Oscar y no, los Mestre Mateo, una pasada, o sea, una auténtica pasada. No sé si pudisteis ver, bueno, aquí hablamos ya, yo hablé mil veces de Dogs, que es la peli que ha arrasado allí. Ha ganado 13 premios.
Arrasar es poco,
decir. Arrasar es poco. O sea, estaba nominada tenía 17 nominaciones en 14 categorías y de esas 14 categorías consigue 13 premios, convirtiéndose en la producción más votada en la historia de los Mestre Mateo.
Y llevándose los premios gordos, evidentemente.
Todos, exacto. Mejor película, mejor director. Los actores principales también eran los de... Correcto, montaje. Es que es de todo. Una pasada. Y fue una gala que yo siempre estoy acostumbrada a verla por la tele y ya me gusta, pero luego vivirlo en directo es... O sea, eso, para los que amamos el cine y estas cosas, es una auténtica pasada. Una auténtica pasada.
Y, por ejemplo, estaba lleno el auditorio, ¿no? Mucha
sí.
expectación, porque aparte, ¿no? ¿Era todo gente del audiovisual o también había outsiders?
No, era solo puedes entrar eso si eres alguien del audiovisual, y luego cada persona, por ejemplo los nominados, tienen una serie de invitados que pueden traer. Pero por lo demás, nada, prensa y gente del medio. Y, o sea, muchas caras conocidas, muchas, muchas caras conocidas, que además nos preguntaron por Quack, por cómo estábamos, posaron con nuestros micros, y, o sea, ya sabíamos que era conocida, pero no tanto, o sea, es una barbaridad.
Qué lagrimita se me cayó cuando vi a Touriñán y a Robert allí sí. posando con el micro de Quack, y dije, ay.
Qué riquiños.
Nos siguen. Es más, Miguel de Lira intentó hacer, lo que pasa es que no sé porque es una foto, pero intentó hacer un pato con la mano, porque es muy fan de Quack, o sea, desde que conoció Quack, se hizo fan. Y luego, por ejemplo, María Costas, que se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto, y decía, y yo en Vigo es que, claro, solo puedo escuchar online. Y yo, bueno, tranquila, que en Coruña de momento también.
Por un rollo democrático también en Coruña. Es también
sí,
en Coruña.
Y claro, se quedó con una cara y dice, ¿cómo que en Coruña? Pero no, estáis en las ondas. Y yo, bueno, esperemos volver a estar. Pero no, la radio es conocida y hay mucha gente que nos encontramos que también, claro, paso por aquí, ya no es que la conozca. Entonces, muchos periodistas, mucha gente que está ahora en otros medios, en otras radios y que conoce Cuac, pasó por Cuac y defienden totalmente nuestra causa.
O sea, que la Xunta se ande con cuidado, que somos no somos cuatro, ¿eh?
Somos fuertes y riquiños, que es esa combinación es
Y como, sí, ahora, sí. Y como decía el camarero este, de un camarero de Malpica que le habían entrado a robar, dijo que era pequeñito, pero tenía una mala leche.
Y yo no sé, bueno, no sabemos qué va a pasar, ni qué no, eso, esperemos volver a las ondas. Pero justo esta tarde me decía Miguel de Lira, seguid luchando, seguid con mucha fuerza, porque de verdad, dicen Cuac, o sea, hacéis mucha falta. Y eso, o sea, a mí se me caía la lagrimilla escuchándole, porque de verdad, o sea, los medios hacen falta, hace falta que demos voz a eso, a cualquier testimonio, a todo tipo de personas, todo tipo de historias, y es importante.
Sí, porque vamos a omitir el hecho de que los contenidos en las radios comunitarias a veces sobrepasan, se salen de lo normal, de esta parrilla que es lo estandarizado, ¿no?
Correcto, claro. Pero eso es lo bueno, porque encuentras cosas que no puedes encontrar en otras partes, y es, para mí eso es lo que hace de esto una joya, que puedas encontrar.
O sea, ¿qué radio iba a hacer un programa sobre unas funerarias, por favor?
Bueno, es verdad, sin etiquetas. Bueno, no, pero...
Y descubrimos el Marmoloni y tal, otra cosa, joder.
Es más, yo no quiero ahí augurar ahí que nuestro futuro va a ser brillante, que seguro que sí, pero por ejemplo, el de Cuarto Milenio, ¿cómo se llama? Que no me sale.
Iker, ¿no? Iker.
Exacto, también. Iker empezó en una radio comunitaria haciendo un programa, y por aquel entonces, ¿cuántos programas había que hablasen de lo sobrenatural y tal? Ninguno, era un tema raro. Él hizo su programa, en algún momento alguien escuchó, gustó, y al final, mira dónde está Iker ahora. Quiero decir que estos temas que parecen raros, incluso para tratar en radios y tal, o sea, en un momento dado pueden interesar, y eso, ahí hay que contarlos también.
Pero aparte, como podemos ser un poco nido de víboras y nos da un poquito igual la parrilla, la audiencia y todo esto en el fondo, te puede salir de lo normal, porque tú, por ejemplo, a determinadas franjas horarias pones las radios con más oyentes y todas ponen lo mismo. O sea, tú como vayas en el coche a las 3:30... Chupa el fútbol, sí o sí.
Sí, es sí. Verdad, es verdad.
O fútbol, el cultural este de la Radio Galega, que a mí me duerme, o sea, que no puedo poner, es decir, estoy jodido. ¿Por qué cuatro radios ponéis lo mismo a la misma hora?
Es verdad, es verdad. Por no hablar ya de que ahora, o sea, las radios comerciales, evidentemente son radios comerciales, pero los bloques de publicidad cada vez son más largos, como en la tele, entonces por cada hora de programa tienes casi 30 minutos de cortes publicitarios. Y eso, o sea, para alguien que escucha la radio, que ama la radio, para mí...
Sí, sí,
o
te hace perder totalmente el...
Sí, sí,
el
o sea, yo soy una enamorada de la radio y disfruto escuchando Cuac, por ejemplo, este tipo de radios en las que tienes contenidos interesantes todo el tiempo y no anuncios a cada ratito.
Bueno, sería una idea ahora mismo, lanzando así en plan brainstorming, que podríamos hacer incluso anuncios publicitarios falsos, ¿no?
Sería...
Un troleo así, con cariño, porque somos riquiños, un troleo riquiño.
No sé si conocéis a Ramón Aranguena, que era un cómico y periodista. Él escribió un libro donde...
Era y es, joder.
¿Eh?
Y es.
Y es, bueno, pero sí, es. No. Hola, Ramón, si nos estás escuchando, un beso, que sigues vivo y te queremos. Pero Ramón Aranguena, que escribía muchos libros de humor y tal, y en uno escribía anuncios falsos. Y era muy curioso, o sea, no recuerdo cómo se llamaba, lo buscaremos y podemos leer algún anuncio aquí, pero sí, o sea, un libro solo de anuncios falsos que él se inventaba y te partías de risa, o sea, hacer la antipublicidad, pero que disfrute la gente también de ello.
Bueno, ¿y quién se nos incorpora ahora recién llegado?
Acaba de llegar Gelo.
Hola, hola, muy buenas noches a todos y todas.
Viene con cara de sueño, debe ser que estuvo viendo ayer los Oscar.
Sí, estuve atentísimo. Sí, todo dos Oscars.
Sí, sabes todo, él non vin nada, o sea,
ahora bueno, te podemos pillar,
teño que confesar, la verdad que non vin nada.
Pues yo
pero
estuve,
ella sí.
Yo estuve hasta las 5 de la mañana despierta pillando una señal de un canal colombiano, porque como España lo tenía todo copado un canal de televisión que no vamos a decir. Claro, para la gente rica que lo puede pagar, pues los podía ver, pero si no, no podía.
Estabas usando entonces, streaming online.
Claro, de un canal de Colombia, porque ahí los derechos en Estados Unidos los tenía ABC y los tenía para Estados Unidos y determinados países, algún europeo y los otros de América. Pero no, en España no, no se podía ver. Entonces lo seguí por... Pero daba igual, porque además en este canal colombiano, que no recuerdo el nombre, pero no lo comentaban. Entonces escuchabas la gala íntegra en inglés, o sea, sin nadie que te molestase hablando ni nada, que a veces los comentaristas es que molesten, pero a veces está bien que te dejen escuchar y ver. Y bueno, una gala también, una galaza. O sea, no sé si visteis alguna de las pelis nominadas.
La verdad es que no.
Eu non vi ninguna, no.
La verdad es que no.
Y hablaban...
Sí, que se robaron ahí unha estatuilla a mellor actriz, creo.
¿Que no? ¿Se la robaron?
Sí, non sabía de eso.
Eso sería posterior, pero...
Fue a posterior, sí.
Pero vamos a regresar un momento a los Mestre Mateo, ¿no? Luego ya
sí, come... porque Gelo no estaba, luego ya no. Más tarde.
Luego ya, sí, eso, quemamos un poco a los Oscars, pero tenemos,
perfecto.
Tenemos a, al otro lado del teléfono a Andrés Goteira.
Boas, ¿qué tal?
Eu pregúntome. ¿Non estabas cansado de subir ao escenario o sábado?
Creo que me cansou máis a emoción, isto de que o cerebro cansase máis que outras cousas, máis que subir ao escenario.
Compuxeronlle unha canción para el show de tantas veces que subiu. Había sí. Uns DJs que compoñían Andrés, sube outra vez. Vale, así, pero a última vez que subiu xa decían Andrés, insaciable Andrés, que non para de subir. Eu vía que sí, que tiña que estar cansado porque...
Pero incluso Andrés, eu podo pensar que alguén leve preparado dous discursos, tres discursos, catro, por si acaso, pero claro, que xa se agotan os discursos.
Yo levaba un no cerebro pensado por si tocaba, pero ao final saliu casi. Non pensei moito nesa, verdad.
E ti pensabas que iba a pasar isto? Que de repente, buah, 13 premiazos.
No, que va. Tiña así a miña pequena quiniela. Si fotografía, así que tiña moita esperanza, bueno. Sí, pero nunca te podes ou planteas o que vai tocar. É mellor deixarse levar, que sei o que teña que ser. Porque andar pensando previamente en premios é como moi, non sei.
E cando remata todo, e che din que eres a producción, bueno, eres, sodes, a producción que na historia dos premios conseguiu maior número de galardóns, como fai sentir eso aún? O sea, non só ides e arrasades, senón que de repente facedes historia nos propios premios.
Pois, non sei, é como moito cariño, por encima de do que é a película... Creo que destaca un pouco eso, o amor por que todo o mundo puxo detrás, tanto equipo técnico, actores, toda a xente que nos apoyou, bueno, supoño que se transmite esa ilusión, eso que fai, o que fixo que esto de ter premios, pero bueno, claro, difícil asimilar ainda a día de hoxe.
Imagino, estarás de resaca emocional.
Sí.
Dixen emocional,
emocional era outra onte, hoxe non tanto.
Antes, Paula enumeraba os diversos premios que levou. Algún deles faiche especial ilusión?
Bueno, fixeronme especial ilusión todos. Sí que, non sei por qué, o de Germán Díaz, porque como era de fora, era de Valladolid, non sei se era tan conocido por aquí, a súa música que fixe na película é super extraña, ao final, bueno, pues, Germán Díaz. Sempre tiña esa ilusión que lle deran. Grande. Pero bueno, moi ilusionado por todo, por lo que nos levaron tamén, porque ao final un traballo colectivo, de alguna forma, pues, transmites esa ilusión en
outro. Pero eu recordo que me dixeras unha vez, que me dixeras que Nache facía máis ilusión que eso, que cada un estivese nominado na súa categoría, poder velos un por un, ir subindo ao escenario a cada un na súa categoría, recoller o seu premio, porque ao final é un equipo todo, traballaste claro. Un montón de xente que cada un recollese a súa parte, e puideches velo ao final, como cada sí, un sí. Iba recollendo.
Sí, era un soño, claro, cumpliuse. Así que cada vez que subía a un escenario, pues era una emoción. Que por eso acabé, después de la gala estaba cansadísimo, tenía las piernas que casi no me daban aguantado el cuerpo. Fue por eso, esas 2 horas y media de emoción.
Ya, imagino.
La semana pasada tivemos aquí de convidados a un rapaz que nos falaron do carnaval e das escolas de samba brasileiras e decían que rematado o carnaval non pasaba ningún día e xa estaban trebellando ali que ia ser o carnaval seguinte preparando os desfiles, os traxes, as carrozas, as contas, sí. Todo isto. Ti estás nese mesmo proceso xa tramando outras cousas ou todavía hai que facer un pouco de digestión?
No, xa le vamos traballando. Eu creo que a obsesión verdadeira é a miña esencia na vida é intentar rodar as maiores veces posible ou facer ou rodar historias ou isto é o que realmente me obsesiona no bon sentido da palabra, vai? E aí estou con outros 2 proxectos arrancando, recibindo feedbacks e vendo como podemos financiarlo e todo isto para que chegue o día de rodalo, montalo e exhibilo, que non sei cando será, pero
agora espero que non haxe problema coa financiación, porque outro día cando saín que vosotros todos os premiados quedastes a facer as fotos de familia dentro, entonces saímos todos para fora. Eu escoitaba conversacións allí, a ver, non suelo escoitar conversacións allí, es quero decir que non me poñía a escoitar.
Como
pero sí que
acabas de dicilo.
Non, puxiche o micro.
Non, pero iba polos pasillos e escoitaba en plan, pois que ganas de ver Dox agora, pois de que era, por que non queren contarnos nada de que vai, por que falan tanto dela, por que tal. Entón, escoitei un mogollón de grupos. Entonces,
pero, como?
Que escoitaba xente decir que agora morrían de ganas por ver Dox, porque oirán falar dela e pero se para levar tantos premios ten que ser un peliculón, que ganas de velas. Nos grupos falabas claro. Iso, en plan,
sí.
De Dox todo o tempo.
Andrés, poderíanos facer unha breve sinopsis, pero sen spoilear, se é posible, claro.
Sí, pues creo que é unha película que cada un disfruta a súa maneira, dependendo de como che guste ver as películas, que podes disfrutar o que é cinematográficamente, argumentalmente, atmosféricamente, sensacionalmente, ou incluso todo ao contrario, odiala. Bueno, o sea que eu neso de recomendar a película non me meto moito, non son o que recomenda a miña película, porque é unha película para os espectadores, é que eles decidan si están nalgúna desas formas de vela ou en ninguna.
Vamos, que a intención é non provocar indiferencia no espectador, non? O sea,
sí, claro.
Te gusta ou a odias, non?
Algúnas críticas que lín falaban precisamente deso.
De indiferencia, extrañame moito porque é unha película que...
Non, ao contrario, o sea,
claro.
Non provocar indiferencia.
É unha película que para nada, o sea, é imposible que deixe indiferente a ninguén, o sea, é unha pasada.
Xa en varias críticas lín eso, que preferían non contar a sinopsis, con miedo arrancan contando de que vai a película, porque non é o que realmente chama, ese fío conductor que podan ter as películas. Esa sensación que pode transmitir por encima de todo, creo.
Eu aquí os compañeros digolles que se van ver en maio cando se estrene, véndolela como algo que outro día falaba con Iván Marcos, falábalo tamén na rolda de prensa de Sitges, algo totalmente diferente a ningún tipo de cine que se fixera ata o momento, xa non en Galicia, en España tamén. Esta película é totalmente diferente ao cine que somos ter aquí. Xa só por iso, o sea,
a ver,
eu non vi nada parecido, claro. Vexo moito, moito cine de aquí, de fora.
Pablo, estás poñendo os dentes moi, moi largos.
Pois vais ter que esperar hasta maio, pero por fin está en salas, non, Andrés, en maio?
Sí, está en Galicia.
En Galicia.
Estamos intentando conseguir as maiores salas posibles, pero é un traballo que estábamos facendo nós, bueno, en Laura, que é unha das productoras da...
Laura Doval.
...da peli, Laura Doval. Por fin podemos decir, pues mira, ahora están salas, puedes ir. Pero é un traballo difícil porque sempre hai esas salas máis comerciales que costa moito entrar nelas, bueno, a maioría son así. Gracias que temos salas por Galicia que ainda están por levantar o cine galego de alguma forma ou visibilizalo.
E por exemplo, na túa forma de concebir o cine, facer ti as túas películas, queres deixar así as películas un pouco abertas para ver como unha segunda parte, no caso de que queres volver sobre elas ou non?
No, non, non creo que me interese deixalas abertas, que si queres deixo abertas, pero non, non por volver a elas. Por exemplo, nesta, en Dogs,
sí que me gusta,
gustaríame facerlle a ese taxista que aparece na película, unha película para ese personaje solo. Non me puxen a escribilo, pero
como se chama esa?
Podemos decir que é o taxista, porque justamente antes, fora de micros, antes de comenzar o programa, falamos dese actor, dicindo que era un actor e tal. O sea, por favor, di quen é o taxista da película.
O señor Antonio Durán Morris, claro.
Ah, caramba.
Eso non é un spoiler, que súbese no trailer que está en YouTube. Puede claro. Pero sí, efectivamente, o sea, todos actorazos. Que...
Sí, claro. Pero como que esa historia... que casi no guión non estaba escrita, non había moito, era moi abstracta. No que eu tiña no guión, fomos construindo entre Morris e eu, sempre me atraeu ese silencio, non? A min gustaríame crear unha película de auténtico silencio todo o tempo, que se base na acción, é dicir, na acción do personaxe máis que no diálogo. Teño esa espiniña que me gustaría facer algún día.
Pero eres novísimo. Que quero decir, hai tempo e acabarás facendo iso.
Eso de que a vida te vai levando, te vai cambiando, déixame levar, ao mellor ven outras cousas, non sei. Está aí no caixón, se algún día se pode, pois sería estupendo, porque me parece unha mirada moi potente de Morris. Gostaríame continuarla.
Eso de deixarse levar, concorda entonces que a idea esta de que os personaxes non nos fai totalmente o director ou guionista, non? Tamén o actor ten unha gran responsabilidade neses matices que ten o personaxe. En este caso falas do taxista, non?
Sí, claro. Todo é orgánico, de unha forma vai evolucionando. Non é o mismo que eu conte algo ao actor de como vai, de que levar o actor ao lugar, ao escenario, ao desierto, ao taxi, metelo ali. Xa te genera outra cousa que orgánicamente lle vai levar a explotar de outra maneira. Creo bastante nesa parte orgánica da vida, deixarse levar, estar atento, controlalo, pero...
Se de feito, mira, ahora que dices esto, tamén falando con Miguel de Lira, contábame, o sea, leo guión tal, pero unha cousa é lelo, que xa te entusiasme, xa o queiras, e logo outra cousa é que o leves o deserto de Tabernas, en Almería,
claro,
onde rodou Clint Eastwood, as súas películas, claro. De repente estar aí, o que te dís, o sea, unha vez metido aí, o sea, que che sai aí no propio lugar, como non che vais a ir?
Claro, a todos, eu creo que a todos se genera algo que fai un clic, un espión, algo. A Melania tamén falaba deso.
Sí.
Non é o mismo interpretar a Melania na casa, no salón da casa, que ali, porque ali de repente vives... Vívele, non? Sí, estás a brisa do deserto, está che pasando pola cara, e na casa non che pasa. Bueno, todas esas cousiñas que son tan importantes.
Bueno, e agora en frío, porque outro día preguntaba que che dixeran teus pais, tua irmã, claro, pura emoción. Outro día, xa che digo, eu estaba emocionada, o sea, levantábame na butaca da zona de prensa que tiñamos, estaba saltando todo o tempo, berrando, emocionadísima, pero que choraba de verdade, estaba emocionada. E logo Qué falando bonita. Con eles, no, pero é verdade, logo falando con Melania, estaba igual, con María Costas, e preguntei, unha das primeiras preguntas que che fixemos a ir foi... Que che dixeron teus pais ou tua irmá? Tenían que estar hiper orgullosos de tantos premios para Dogs. E claro, dixeme que pura emoción daquela. Pero ahora en frío, xa que estivestes na casa e tal, no, non están nunha nube tamén.
Eu non estuve na casa.
Ah.
Pero bueno, creo que...
Saíche por tabaco e...
Sí, saí por tabaco e non cheguei aquí a Meira para ainda non fui comer con eles. Bueno, estas reunións familiares ainda non a houve. Mañá fico os verei, hoxe non tuve tempo. Bueno, pero aquí somos xente de ter os pés na terra. Eu sou máis de andar nas nubes, pero bueno, podo ver o suelo desde a nube.
Eu podo dar fe de que tengo os pés na terra, claro, tamén, ¿eh?
Esto, porque non é o primeiro, non é un dos primeiros premios que recibe, ¿no? Esta película, este largometraxe, tamén estivestes noutros festivales.
Sí, sí, pasaron cousas emocionantes. O primeiro premio que recibimos era como en plan, wow, un xurado de Croacia, bueno, eran ingleses, non me acordo o xurado de onde era exactamente, había pouco de todo, eran 4, pero de repente alguén dice que a túa película é a mellor do festival, e dices, que pasa aquí, wow, eso é emocionante.
No,
pero non, por exemplo, en Croacia non estaba, non recibín eso. en Sitges era todo tan abrumador que sabes, que mil y pico personas vexan a tua película, ese escenario é que abruma muchísimo. Pero de onte, ou tamén Orense, que tamén foi o aplauso máis grande que vi na miña vida, a que ese festival, estar rodeado da tua xente, do teu equipo, eso creo que non hai nada que supere.
É que en Sitges temos que recordar que en Sitges, o sea, ten que ser un peliculón para que a seleccionen, o sea, unha película en galego seleccionada no Festival de Sitges. E recordo que na rola de prensa o director do festival, que estaba con vosotros, decía que, o sea, que non preguntáballe, non recordo agora quen preguntaba, no público ou nos periodistas, quen preguntaba sobre o proceso de decisión, de que películas iban a estar, tal, e decía que cando vira Dogs, que non lle queda, o sea, ningunha dúbida, tío, que dixo, este un peliculón ten que estar aquí en Sitges. É unha película en galego, estando alá e arrasando eso que di Adrián por outros países, que, o sea, parece increíble, non sei. Que pensas?
Sí, sí. Sí, claro, eu de alguma forma estou sorprendido, porque eu estaba escribindo a miña película en Edimburgo, pero bueno, con o rollo de aprender, facer o que eu quería ver como espectador, pero non pensaba que pudera gustar desta maneira. Podría pensar, no, está ben, é un intento por facer unha película diferente, rodeado da súa xente, intentando facer o mellor posible, que a calidad máxima, pero non que non tiña esa sensación de que fuera gustar a xente que ve tanto cine, no? Xente tan cinéfila, dicía, non me considero cinéfilo, porque vexo moitas pelis, moito tal, pero teño conversas con xente cinéfila de verdade, é flipo en colores, todo o mundo cae detrás desas. Que esa xente diga que a tua película está moi ben, pois, mira, que queres que che diga.
Claro. Eu, xa para cerrar, como, o sea, porque ti de formación es enxeñeiro, ¿no?, de telecomunicacións. Claro, en que momento dis eu vou facer cine?
Antes de empezar a calquer tipo de estudio, sí.
Sí.
Estudio secundaria, digamos. Eso se vio de sempre, algo que soñas, que é imposible que chegue seguramente, que dices, é imposible que eu escriba un guión, que a miña formación literaria ou de escritura nin de nada, para eso déixome levar, é o que quero facer, vou a por todas, por encima de todo, de calquera animación. Eso xa leva moito tempo na cabeza, vou no conseguindo a base de que insistencia e de estar rodeado de moitos amigos que son tamén ou tenen esa curiosidade por seguir adiante ou por avanzar. Despois, bueno, estudio técnico de sonido aquí na Coruña, que de alguma forma é o que me xenera envidia, ver os de realización ali facendo curtas, e eu digo, coño, estes están facendo curtas e eu aquí estou aquí aguantando pértigas. entonces aí supoño que empeza a parte de decir, pues veña, vou me poñer os mandos das máquinas e empezar a rodar. Despois sí que fixe en Ingeniería de Teleco por técnica, que non é que é máis, digamos que máis pequena, pero bueno, por unha parte paralela, porque non considero que sea necesario estudiar cine, si estudiar outro tipo de cousas que che, bueno, antes sí.
Bueno. Pues muchas gracias por estar con nos.
Sí, mandamos un saludo a toda Meira, que otro día saltaba también de emoción, seguro. Que estoy muy orgullosa de que te sé que se no me digo, o de que son de la tierra, no revento. Entonces, eso, que parece que en Lugo estamos ahí olvidados, pero no, somos una parte importantísima de Galicia y del mundo. O sea que.
Ahí está.
Calidad de pura.
Ahí está. Necesario que se faga cousas no rural, non só en Meira.
Correcto.
En todos os rurales.
Correcto.
Si non, se muere. E iso non debería ser. Pois
pues moitas gracias, Andrés.
A vos, moitas gracias.
Boas noites.
Boas noites, hasta logo.
Las malas siempre se derraman, me ota la rama. cama. Es mejor descubrir y sentirlo como está desnuda en el limbo. Es mejor desear todo bienestar y no dudar en dejarse llevar.
Yo quiero un corazón vacío
solo para mí.
Yo quiero ese corazón para rellenarlo
solo para mí.
Aunque soy generosa y comparto,
también dejo su chicha para ti.
Pero quiero ese corazón que pille rumbo
solo para mí.
Cuando me siento sucia me voy a la ducha, el agua todo lo puede arrastrar. Es el único lugar que deja divisar la claridad de este mundo banal. Cada uno es como es, no lo podemos discutir. Esta es una historia que llega a su fin y yo quiero ser princesa para ti.
Yo quiero un corazón vacío
solo para mí.
Yo quiero ese corazón para rellenar
agarradito aquí en mi pecho y este puro sentimiento gitanillo para los restos. Si es que yo soy fuerte, si es que yo soy valiente, si es que tu sonrisa a mí me consuela al verte.
Yo quiero un corazón vacío
solo para mí.
Yo quiero ese corazón para rellenar.
Y ahora nos vamos con el deforme semanal.
El deforme semanal.
O señor Tristán, un subilado, denunció a 800 veciños de Salamanca.
E logo que foi?
Pois o que o concello sancionou uno con 18.200 euros de multa por techar a terraza. É unha práctica urbanística que en principio non está permitida se non figuras na escritura. Bueno, hai que cumplir diferentes protocolos e diferentes requisitos, non?
E logo, non me digas máis. Comezou a denunciar outros que fixeron o mesmo.
Exactamente. Cando se enterou que o denunciou un veciño, dixo: "Ai, sí, non vos preocupar, xa vendrei. Teño moito tempo libre, que son pensionista." Vale, pois o home fixo un muestreo de todas as terrazas ilegalmente techadas de toda Salamanca.
Joder, pois puto crack. Iso é un inspector e non o que hai en facenda, realmente.
Iso é un inspector de máis tonterías. Emilio Collado, un dos perxudicados da vendeta de Tristán, dixo: "Non coñezo ao señor este, pero é para facerlle un monumento."
Pois sí, señor, todo o meu respeto, señor Tristán.
Yo lo capo. Soy sincero, yo lo capo.
Pois eu non, que cojones.
O Parlamento de Navarra colgará un delantar na súa fachada o 8 de marzo polo Día da Muller.
Iso é ter tacto cos prexuizos, sí, señor.
Bueno, hay de decir que hay varias asociaciones feministas que apoyan eso.
Sí, 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 saben,
o sea, no, no es algo tan...
Saben, pero bueno, a mí me parece, no me parece o a simbología más adecuada para...
O sí, para simbolizar.
Para apoyar, bueno, no sé, eu daría yo una vuelta.
Un debate, crearemos debate sobre este tema.
Crearemos debate. Sí, la siguiente noticia es esta, sea la última. Toda innovación, pues, tengo su sacrificio. Porque os empregados de Apple no paran de darse hostias con las paredes de cristal de su supernovo edificio.
¿Eh? A ver, a que puñen unos pájaros como unas pantallas sonoras de las estradas, luego. Nada, nada. Mucho diseño y poca funcionalidad.
Bueno, pues...
¿Y por qué ambientamos con
¿qué
esto?
¿Qué temazo? Tengo que decirlo, que me parece sí, un temazo.
Porque, bueno, ambientamos con esto porque vamos a hablar un poco de bueno... a ver, de eu a semana pasada...
Está por la bailando, vin, sí que te gusta.
Vin o capítulo de la serie de Antena 3, Fariña, ¿no? Claro, dicen, bueno, pues eu non lín o libro, pero aquí temos a dous que sí o lín, ¿no? Temos
bueno... Eu estou un eso.
Estás nun proceso, non?
Estou no proceso.
Ah, eu nin empecé,
Pero eu lino por ti porque eu lino dúas veces.
Vale. Entonces, claro, eu pues teño preguntas para vos.
Pero que o todo o narco está de moda.
Sí, está de moda claro, desde que es que o provocouse o efecto Streisand, ¿no?
Que é máis, o sea, miras está de moda o mundo narco que anunciaron esta semana na TVG que van a emitir esta semana tamén un capítulo especial de Mata Lobos, que se rematará a serie e tal, para ilustrar porque dicen que eles foron a primeira serie que ilustrou como era o narcotráfico en Galicia.
É certo, gran serie. O que pasa que levan tamén moito tempo anunciando ese capítulo especial, creo, porque xa levan...
Sí, porque creo que estaba, o sea, iba a ser a par de Fariña, porque les din que foron os primeiros en falar do narcotráfico con nomes ficticios e todo,
claro,
pero
era todo máis ficticio.
Claro, entonces agora que se estrenou Fariña, anunciaron que esta semana o van a emitir, non sei se o xoves, creo. Non, o xoves non, que Land Rover, esta semana.
Bueno, pues
busquen na programación da TVG.
Pareceme ben.
Entón a xente que lle gusta agora Fariña serían os hipsters, non?
Perdona, a xente que lle gusta Fariña o libro.
Bueno, hombre. Despois está a xente que realmente estábamos ao principio con Carmelo Matalobos.
Aí, aí.
Claro, que esos somos os auténticos.
O caso que é ese efecto Streisand, ¿no? que provocou pois o peche, ¿no? da venta do libro
que
os
se fixo,
Fariña, ¿no?
o
aproveitou a Antena 3
oficial,
moi
oficial, vamos.
Sí, os se fixo oficial,
se,
¿no?
Se, non sei esa maneira de dicilo.
Aproveitou no Antena 3, pois moi ben, non? Pois a publicidade xa me fixeron. O sea, eu vou adelantar o estreno da serie. Logo tamén, pois parece que
debe estar contento o señor ex alcalde do Grove, creo.
Debe estar contento, sí.
¿Sí?
Parece tamén que si todo pois volveu unha a liar, ¿no? Por aí abaixo, por lo sur. Entonces, claro, pues claro, a publicidade fixose sola.
Sito por unha parte liando aí, logo Laureano Ubiña que tampouco está contento porque aí que a obra non fai non dá fe de como era el realmente, o sea, estánlle facendo unha promo a Antena 3 increíble.
Claro. Sí. Por que non dá fe? O sea, algo que de que xa non xa en pixama, algo
el,
así, que problema.
Que
problema ten Ubiña?
Por exemplo, o problema de Laureano Ubiña, non o digo eu, dixo el en declaracións que estaba moi enfadado. Porque nunha escea de Fariña sae, pois eso, unha escea de carácter sexual que dura como 20 segundos, non dura máis, e di que esa escea que pode dañar, pode traumatizar os seus 14 netos. Nada, o sea, os seus 14 netos poden aceptar perfectamente que fose un narcotraficante que estivo no cárcere,
sí,
eso é perfecto.
Deixo non hai problema.
O problema é unha escena de 20 segundos na que lle parece que é moi forte, que para nada, porque os que vimos a ler, pois eso non é para tanto. Pero bueno, que se sentiu super doído, é que hai cousas que non son iguales a como ele realmente. Ese é o seu problema. Logo cada un ten os seus problemas, vou a contarte co seu. Vamos a chamar B.G. porque
no, chegou dicindo sí, que
o mellor se sinte doído polo sí. programa.
Chegou a dicir que el non usaba pisama, que el estaban sempre en canzóns, ¿no?
Correcto, é que a serie moi pouco fiel a, según el é moi pouco fiel.
A verdade
é
que o detalle,
bueno, pois a verdade que me parece que hai que cuidar ese tipo de detalles. Se estás en calzos, estás en calzos.
Pero con
ese,
con ese detalle, se cando se ve que realmente se aburren moitísimo e non saben como facer para que retiren alto, algo que non les convence, entón inventan, non se inventan, pero buscan estas parvadas para facer ruido e para intentar que retiren algo que é absurdo retirar, porque...
Bueno, a mí tamén me molestaría, que me pusieran en pixama, cantarón que estuvo en pixama.
A ver, a mí así bueno. de pronto, agora preguntamos aquí os que leron o libro, pero a mí Sito Miñanco os puseron moi guapo, ¿no? Na serie, ¿no? O sea, eu estuve...
Sito Miñanco ten porte, ¿eh?
Pero sí que tiña porte,
galán, ¿eh? Tiña porte.
Era un galán, sí.
No sé, eu contrasté un pouco coas fotos do Sito Miñanco original e o Sito Miñanco da serie...
Bueno, estaban en blanco y negro.
Embelleceron un poco, me parece. Parecen a mí,
Que embellecieron de belleza, de non de belleza.
Bueno, galán era Marcial Dorado. Bueno, sí. Era o máis galán de todos, pero os demais tampouco. Recordemos que Laura Nouviña foi o suizo en Zocas para dar unha imaxe como de persoa do rural que non sabía de nada. En unha das primeiras preguntas que lle fan se declara culpable ou inocente, e en plan, pero eu que carallo sei que tal, e dinlle, onde, a ver, diga onde ten vostedes os cartos, e dice, si, vouche decir a ti, dice isto a Suiza, non suizo, serio.
Ten razón, como non vai dicir aí.
Teño guardados, os cartos teños guardados. Home. O sea, este tipo de xente que agora se queixa porque na serie non se xan moi fiéis ao seu
Pero temos que defender real. Eso en lugar de que este o bigotes mentindo cada dúas por tres. No, joder, sei onde está, pero non se pode dicir. O sea, xa de primeiras, eso, joder.
Hombre,
mellor que xa de toreando.
Claro que sí, eso xa de primeiras, home. Claro que sei onde están. Non o vou saber, pero non se pode dicir, claro.
Pero volvendo ao que decíades antes, desto de Ubiña ou pijama e tal, tamén, por exemplo, na serie de Narcos, o fillo de Pablo Escobar, que anda por aí polos medios.
Que estiven con el o venres. Exclusiva.
Hola.
Exclusiva sin etiquetas. Sí, iba a decirlo cando puseches, o que pasa que iba a decirlo cando puseches a sintonía agora de
alerta de
Narcos,
lápiz, alerta dixen, de lápiz.
Dixen primeiro facemos a escaleta, falamos de Fariña e logo meto por aí. O venres estiven con Juan Pablo Escobar.
Anda. Bueno.
E deu unha aperta. Alucinei coas cousas que contou. Foi nun congreso que houve aquí na Coruña. Pediren unha entrevista, mandoume contactar ca delegada da Fundación Lo que de Verdad Importa que organizaba aquí. Ao final non foi posible, pero si saudalo si e por suposto escoitar o seu testimonio. Claro, escoítalo. Diferente a Narcos, evidentemente, porque Narcos, recordemos que é unha serie que se fixo dende o punto de vista, dende o material que tiña en arquivo, da DEA, da Policía Antidroga Estadounidense. Entón, claro, os yanquis pues, poñen o que o punto de vista que les apetece poñer e tal. Entonces hai cousas que non son exactamente igual a como pasaron. Por exemplo, conta Juan Pablo Escobar que na serie súa avoa píntase como unha gran defensora de Pablo Escobar e logo marchan todos do país e a avoa está con eles e con súa nai e tal, e nada que ver, non só nada que ver, senón que súa avoa, o sea, hai un momento da vida de Juan Pablo Escobar, ele intentaron o matar varias veces, puxeronlle un precio de 7 millóns de dólares a súa cabeza nun momento dado, e a súa propia avoa vendeu no ao cárter de Cali. Entonces a él, o sea,
hijo de puta,
tiña unha reunión bueno, iba con súa avoa. E de repente estaba diante do, non recordo o nome, dos dous irmáns que eran do cártel de Cali. Foi ali a boa vendelo e dixo, agora decídeme, isto conto nolo, agora decídeme, bueno, que teña que uns papéis que para que firmara conforme lle donaba todo o que herdara de seu pai, de Pablo Escobar, e que despois xa podían matalo.
Os hermanos Rodríguez Orejuela.
Sí. De feito, se ledes o libro tamén, porque escribiu dous libros, pero se ledes un que se chama Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó, e outro que se chama Pablo Escobar, mi padre, hai un capítulo entero que se chama La traición, e aí fala de súa boa. E isto, por exemplo, en Narcos, non o fan así, véndeno como se fose unha familia superunida e a boa tamén.
Pero estes problemas que tipos pensa que son de índole familiar e moi difíciles de investigar, aínda que imagino que na prensa rosa do momento, que Pablo non se escondía moito, tamén aparecería e tal, pero que hai erros moi graves, como por exemplo, os capos, cada un patrocinaba un equipo de fútbol, eran hinchas dese equipo e tal, e daban pasta, e fichaban xogadores, todo isto para alimentar
eso tamén xito miñaco aquí, ¿eh?
Sí, correcto. Sí.
Pero que no caso de Pablo Escobar, no sé de qué otro narco, equivocaronse de equipo. Es decir, joder, a ver, eso mirando a prensa de época xa, o saberás, joder, que...
Eu quería facer inciso o que decías o fillo de Pablo Escobar. Fai pouco foi entrevistado por Jordi Évole,
sí,
ademais.
Sí, ainda non vi esa entrevista.
Que está un pouco decepcionado porque na serie ensalzábase moito a figura do seu pai, ¿no? Se supone que facer outro tipo de didáctica na
correcto,
serie,
¿no? Correcto, que el diga a sensación que lle deu a él cando viu Narcos, que por suposto antes de criticar a viu, que lle daba a sensación que o vendían como que crack, nunca mellor dito, que héroe, que que tipo que
volvendo traendo esa misma particularidade a Fariña. ¿No crees que igual...
O que les molesta que no nos ensalcen tanto?
Claro. Efectivamente. Bueno, podemos, eso es interpretable también, ¿no?
Sí.
Pero también depende de cómo enfoques a series. Por ejemplo, en Narcos... joder, voy a hacer un spoiler como una catedral.
Vamos a mandar un saludo a amigos de spoiler que seguramente falarán de Fariña en uno de sus programas de martes. Sí, estamos pisando. Sí.
Pero bueno, por ejemplo, en Narcos, a conducta de Escobar no es igual en las primeras temporadas que en las últimas porque hay moita más violencia porque realmente fue así. Es decir, no puedes ver igualmente a un tipo que es un narco, que es muy guay, muy tal, no sé qué, no sé cuánto, que un tipo que pon bombas en supermercados.
Sí, pon bombas en supermercados, pero también hay otras cosas que Narcos sí que as contan un poco por enriba, y luego se les... hay... Eu li un par de biografías de Pablo Escobar, hai unha que como mellor é un pouco máis, non recordo ahora o autor, pero que se investigou moito máis e realmente era alguén que facía moito polo seu povo, facía moito por Medellín. Entón é certo que, por exemplo, había unha zona donde iban a tirar a basura, os camións e tal, e ele vivía en 5.000 familias. Entonces él propuxose construir casas para esas 5.000 familias. Ao final, por temas de espazo, de que o asentamento non lles deu máis espazo, foi capaz de construir 1.000 casas, non as 5.000 que tal, e iso pagou uno el todo. Quero decir...
Claro. Podemos decir tamén que unhas, como aquí tamén unha especie de... Tamén,
un Baltar.
Tamén de, sí, sí. O,
Baltar pai ou Baltar fillo?
O cacique bo. No, o tema este de, claro, de dar traballo ao resto do pueblo, inda que tal, inda que sexa totalmente legal, claro.
Claro.
É dicir, totalmente ilegal, pero sí, faz o tema de que, bueno, pues eso, dasle o cartaxe de que realmente te beneficias de ese tipo de xente, non? Podía ser un caso...
Xente a que logo lle vendes as túas drogas, a consumen e poñen en perigo a súa saúde para isto.
Realmente estás vivindo de eso, claro.
Sí. Tamén hai que decir que non vamos aquí facer un análisis do tipo de drogas que hai, de cales peores nin peores, pero sí é certo que, evidentemente, en Colombia e tal, están... As máis puras e as que chegaban aquí a Galicia que se queixaban as nais, Carmen Avendaño, as máis que decían que les mataban os seus fillos. Realmente, conforme van pasando de unhas mans a outras, van perdendo a súa pureza porque as mesturan con outras cousas. Fai uns anos lía un estudio que decía que a cocaína que se estaba vendendo aquí en España tiña unha pureza do 15%. É dicir, había un 85% de outras cousas que lle foran mezclando, puro veneno. Entón é certo que esas drogas que nos 80 mataban a xente viñan moito máis... Aparte de que eran desconhecidas, e a xente non tiña información sobre elas, viñan moito máis duras das que se consumían alá. Por iso aquí houve esta catástrofe ese día. Te falaba dos equipos de fútbol, non sei cal era dos narcos galegos que financian un equipo de fútbol.
O sí, de Miñán.
Pois eran 11 e sobreviviron 2. Os outros 9 morreron, sí, pola droga.
Sí, o pasa que eso era un caso diferente. Era un... Eso, creo que estás falando da típica foto que aparecía.
Sí, tal. Que vin outro, sí, día, ese... no, despois de Fariña, no
pero debate. Ese era, joder, no.
Sí, pero no, eso no, porque sei, eso, pero... era, eso non era un equipo... Bueno, sí que era un equipo de fútbol. Pero non equipo de ali de colegas do barrio que xogaban ali a un torneo.
Ah, vale, non era o que financiou de...
sitio. No, non era o bueno. Que financiou. Non se iso financiaba tamén. Pero non, vamos, o que decía eu que era o presidente, toda esta historia, o Cambados, vamos.
Ah, o Cambados.
Sí, sí. Ali non sei se morreron tamén, pero bueno.
Un saludo para o equipo do Cambados dos anos 80.
Pa hinchada, sí. Antes tamén mencionamos o feito de que a publicidade que lle dá o secuestro do libro de Fariña, pois que lle pode vir moi ben a serie, que lle pode vir ben a editorial. Máis non a editorial, que Libros del Cao, porque queixase bastante de que realmente a xente pensa que lle ven moi ben e lle ven moi mal. Di, por exemplo, dos textos que escribe no seu Twitter,
hai que pagar a multa, ¿no?
Igual desde fuera lo del... Non, multa non, creo que non.
Ainda non teñe multa, eso solo son medidas cautelares para...
Non, pero sí, desde hoxe que se facía oficial o secuestro, agora teñen 2 meses como para intentar... como se di, non reclamar. O sea, estar na radio que non che saian as palabras,
sí, facer
alegar, ¿no?
Exacto, para facer unha alegación, pero se non consiguen o final nada, sí que van ter que pagar 500.000 euros que non poden asumir.
500.000 euros,
aparte de que eles, por exemplo, que ahora pueden quentarse y decir, bueno, vamos a hacer una tirada de 500.000 libros.
Que,
bueno,
que hay que pagarlos. Voy a hacer un inciso aquí antes de que sigas. 500.000 euros es el valor que a Suiza estimó que vale o honor a honra de Bea Gondar. Por favor, sigue.
Joder.
Carallo.
Véndese caro, cabrón.
Sí.
Bueno, pois este é a parte de queixarse do feito máis evidente que deixan de gañar cartos e non poden vender, de que tipo de exemplo podes ahora facer unha tirada de 500.000 libros que entaste, joder, a xente gusta e tal, que pasa? Se dentro dun ano tampouco os podes venderte, esos cartos aí parados ou perdidos.
Claro, eso sí.
Bueno, pois eles ademais incluso engaden que igual desde fuera do secuestro e o proceso judicial parece pintoresco e gracioso, pero de puertas adentro nos ha hecho mucho daño e nos tiene casi paralizados. Cando pasas el día de reuniones con abogados, non tienes tiempo para seguir editando e planeando novos proyectos, es decir, ainda por riba un editorial que non é moi grande, pois teñen que dedicarse a outras minucias que non é o seu chollo propio. Entón, claro. dicen que están bastante...
É que eso é algo que a xente erróneamente pensou, en plan, ah, que ahora están super beneficiados, Nacho Carretero. Nacho non está contento para nada. Está desanimado co asunto, está agobiado co asunto, e Libros del Cao tampouco. Non poden asumir esa multa se ao final descae. E por moito que estivesen ingresando, cando de repente empezaran a subir os precios de fariña e se vendeu moito máis, non descunde para nada, aínda así... Para afrontar os gastos que están tendo de abogados e demais, para facer as alegacións, e logo imagínate que ao final saen perdendo e teñen que pagar 500.000 euros, e que é unha barbaridade. Eu a honra non vou aquí facer defender a naide ni non, pero a honra de Bea Gondar, que considerase que eso que vale os 500.000 euros, recordemos que Bea Gondar estivo no cárcere, ao final, o sea, por un defecto de forma, era o que cambiou Nacho Carretero no seu libro que modificou, que puxo que ao final non estivo por narcotráfico, pero sí por, pon literalmente a sentencia, blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Entón,
non é lo mismo.
Non digo que a miña honra valga máis, nin a outro tal, pero 500.000 euros é unha barbaridade, en calquera caso, para unha sanción é unha barbaridade.
Bueno, que para ela será unha minucia. Bueno, eso no puede denunciar ahora también, me voy a contar.
Bueno, mandamos un bico desde aquí.
Cagones. Esto es Quack FM, no sean cagones.
No, somos revolucionarios.
Bueno, pues o que sí que sacará beneficios será Antena 3.
Sí, es seguro. No solo beneficios, sino que a partida que tiñan destinada a promoción da serie xa non fixeron ningún tipo de promoción, no. porque está feita xa.
Bueno, imos tirarlle un pau, xa que Quack FM desde Coruña, pois o Celta, porque gracias a Fariña descubrimos que, bueno, nos anos 80 e tal, os do Celta vacilaban os do Depor dicindo que era os fichaxes de Lendoiro, bueno, eso é o Narco Depor, que...
É que foi moi famoso o Narco Depor.
Entonces era o revés, como foi?
Claro, no? Porque ahora, se ti ves a serie, Terito, que o poñen como capo e tuticapi, ese era vicepresidente do Celta. E de feito, naquela época, chamábase o Celta do Malboro.
Sí,
correcto, é verdade.
Así que non é el Narco Depor.
Así que aquí é pa todos.
Que estás dicindo que os equipos de fútbol non son limpos.
El Celta non é menos que el Depor.
Ou todos iguales ou xa sabemos.
Oh, supoño que vichedes o primeiro capítulo da serie.
Eu non.
Algo que vos chirrie, pois fora, xa.
Ala, xa me marcho.
A mí o único que me chirriou, pero bueno, é o que hai porque o final é de Antena 3. Precisamente, en concreto, os tres narcos dos que falamos, todos son galego falantes e ademais algúns deles con un galego moi cerrado, unhas expresións moi deles, e a min resultame rarísimo escoitar a Laura Noubiña hablar en castellano e de vez en cando decir carallo. Porque é rarísimo, porque que nos coitou precisamente na que pública, en plan o suizo da Operación Nécora, que nos coitou falar aí ou os coitou falar unha vez, é todo o contrario, entón chirríame moitísimo esa, pero claro
que non pensades que ese é un problema. Pero pues, estaría moi ben pois que foran galego e
fora
subtitulado. Pero claro, eso sería sería unha catomba aquí en España, non? Pero
sí, é verdade.
Porque realmente xa partimos do problema de que de que as películas inglesas igual, pois todas están
dobladas,
que bueno, os dobladores tamén teñen que comer, tamén o digo.
Certo.
Pero bueno, quero decir que a miña postura é que se teñen que ver todas en versión original.
A miña tamén.
Pero así que se nos ponemos así xafarrucos, que sexa en galego de C. Veña, aí, pechao.
No, o galego que les tiñan.
Claro que sexa en galego que les tiñan.
Galego con sexe o...
Bueno, o que les tiñan.
O que les tiñan.
Por exemplo, o que falamos, Laura Nouviña ten unha maneira moi particular de falar, ten unhas expresións moi del...
A ver, define particular, non seas cagona, entonces.
Non, o que acabo de decir, de expresións de... Pois non sei que, me cago en Dios, carallo. Pois... eso como van facelo cando, o sea, en Antena 3 vexo que de vez en cando meten pois carallo tal, pero como van facer ese tipo de expresión son moi difíciles de
eu vou me queixar de dúas cousas. Hai un puñetazo de os puñetazos de Turiñán pan o aire. Hai que poñer máis, aínda que lle toques o outro non pasa nada. Hai que dar tal.
Si queres hostias de verdade.
No, pero bueno, que despois agitar o puño como se fora Juljón.
Temos
e outra crítica, creo que, bueno, pasan un pouco rápido nesa transición que fan desde o tabaco o hachís, e despois a cocaína, creo que o fan como, bueno, pois pues, si isto é todo tamén, venga, dá dúas cosas, e non é así, non vai así,
no, a cousa
vai
moi.
A ver, a mí o que me chocou, mira que non lin Fariña, por, Fariña non é unha novela, que é un ensayo, pues, non?
Estás tardando.
A mí, sí. A mí iso que o teño de Amazon xa de, pero bueno.
Eu teño nunha primeira edición dedicada por Nacho Carretero, e vamos, creo que agora sobendo no mercado, que non o vou facer porque o teño como lompaño, nin o presto a ninguén, porque aparte fixemos meus esquemiñas por dentro, porque saber o nome, o sea, dos narcos clásicos, sí, pero de todos os que hai agora e tal, teño aí os meus esquemiñas e todo. E, digo, este libro vale ouro agora mesmo. O sea,
podesme pasar o esquema, si igual xa vou entendendo.
Pois sí, pois sí, pois.
A mí o que me chocou un pouco, tamén é televisión, hai que facelo rápido, non? Pero como esa conversión tan rápido de pescador furtivo, non? A narcotraficante, ¿no? Uno, supoño que sí, que na realidade sería un proceso máis lento.
Sí, bueno,
no, que... eso foi así en
sí,
cuestión
foi así,
de...
pero... de minutos. Non foi moito máis lento, que si sí contaban o que contan no libro, eso xa fai tempo con pero que contan é que él era un expertísimo piloto de planeadoras, dícese piloto, non sei como se. Bueno, entonces que era o máis veloz, o máis rápido, entonces que, o sea, realmente sí que foi así, un día chámano para reunirse con Terito e ofrecenlle traballar para él porque sí, porque é o máis experto da ría e todos o saben, é coñecido por eso, por levar as planeadoras a interesalles para o seu mercado, entonces ofrécelle e acepta. Teño que decir a todo isto que Touriñán outro día nos mestre Mateo mandáballe mogollón de apoio a Cuac e relacionaba o caso de o secuestro de Fariña co que
o secuestro de Cuac.
Sí, co secuestro de Cuac.
Pues
e mandaba mogollón de apoio porque di que é incapaz de entender este tipo de cousas.
Pois a veces tamén no al rojo vivo tamén ilan isto con Cuac, que están falando aí de moitas cousas, pero non ilan con Cuac.
Pois a ver se
Casel Baltónic, Fariña e Cuac.
Exacto. E mandamos un saúdo a Touriñán, que quedamos niso.
Unha aperta a Touriñán, bueno, nos vemos o luns que ven, non?
Pois sí, pues aquí sí estaremos, outro luns máis.
Outro luns máis, esperemos que menos frío, que hoxe...
Sí. Bueno, hombre, a primavera está a punto de chegar.
Ojalá. Primavera da sangre altera.
Bueno, está a punto de chegar, que vamos a sonrir a cara e... esa, aparte, a final xe inverno.
Está moi romántico.
Sí, sí, que está todo... Mi madre, como estás?
Bueno, así que vémonos a semana que ven.
A semana que ven.
Veixiños.
Veixiños. La noche en vela bailando cumbia.